Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Y me falla un poco más mi realidad. Aún los llevo pasando por la yugular y el recuerdo se convierte en temporal. En esta casa no existen fantasmas, son puro recuerdo de tiempos ajenos, de buenos momentos. En el cielo volaban los buitres que auguran descenso, el fin de los tiempos. Hacemos eternos.
En una de las películas más dolorosas que he visto, Ramón, un hombre sin esperanza de seguir viviendo y con una enfermedad que lo hace sufrir, pide no hacerlo más. En la vida real, decenas de personas en ese momento con un dolor incontenible y una vida alargada solamente por los irremediablemente últimos suspiros, piden acabar con dignidad. Y en este tema, uno de los más profundos debates de la sociedad. Y es que en ese mismo filme se dice la siguiente frase: una libertad que quita la vida no es libertad, pero una vida que quita la libertad tampoco es vida.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy es jueves 26 de septiembre del 2024, una fecha marcada en los libros de historia de este país, sin lugar a dudas, de lo cual estaremos hablando más adelante por ser el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Muchos temas tendencia el día de hoy van desde luego de eso. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Así es. Un día importante y hoy hablaremos de un tema también muy polémico, Dani. Particularmente lo discutiremos porque la Asociación Libertad para Morir presentará al Congreso de Ciudad de México una iniciativa de ley para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida. Con ello, pues, buscan ayudar a pacientes con alguna enfermedad o condición limitada o amenazante para su vida y que sea irreversible o incurable, tener un deceso digno.
Para mí, este tema, en mi punto de vista, es el más polémico incluso que el aborto, porque significa en casi todos los casos, voluntad de una misma persona decidiendo por su propio cuerpo, lo cual es un factor que no existe en los otros debates, insisto, como el que hemos tenido aquí, o el tema que hemos tratado con mucho respeto y con mucha cautela, como lo es el aborto. Vamos a platicar con la diputada del Partido Verde, Yolanda Alicia López. Es la segunda vicepresidenta de la mesa directiva en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que en la próxima legislatura, que está por arrancar, discutirá este tema de la eutanasia, básicamente.
Así es, Dani, ya lo decías, es un tema polémico también en algunos países. Vamos a platicar de estos casos que se han vuelto virales alrededor del mundo. Sobre todo me viene a la mente uno que acaba de ocurrir en Colombia, porque pues es un tema que involucra los derechos individuales, la dignidad humana, entre otras cosas.
Es correcto. Hoy es jueves, también nos toca darles un consejito para darse una escapada el fin de semana. Y, por supuesto, hablaremos del dato del día, hablaremos de nutrición y, ya le decía, de todas las tendencias y noticias en este momento en México. Hoy, un tema delicado, un tema con un muy, muy, muy profundo debate. La eutanasia, en voz de Jimena Millán.
Ramón, ¿por qué morir?
Quiero morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así, no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
Una de las grandes certezas de la vida es la muerte. Un tema que a muchos nos da miedo, abre debates, mitos y, evidentemente, preocupaciones. Sabiendo lo inevitable, no nos queda mucho más que desear que sea en las mejores condiciones, rodeados de las personas que amamos, con la oportunidad de despedirnos, sin dolor y sabiendo que estamos abandonando la vida en nuestros propios términos. Desafortunadamente, entre la lista de cosas que no controlamos, es la forma en la que nos despedimos de la vida. Esto ha dado lugar a varias preguntas hipotéticas, como si te gustaría saber la hora y día en la que morirás. Siempre esta respuesta se presta a interesantes debates. Pero, ¿qué pasa si no fuera tan hipotético y realmente tuvieras la posibilidad de decidir las circunstancias de tu partida? Este es precisamente el concepto detrás de la eutanasia, la opción de poner fin a la vida de manera voluntaria y consciente para evitar sufrimientos insoportables. La eutanasia proviene del griego eu, buena, y tanatos, muerte, y se refiere al acto de poner fin a la vida de una persona con su consentimiento, para aliviar un dolor insoportable causado por una enfermedad terminal o irreversible. La idea de una muerte digna y libre de sufrimiento es el corazón de este debate. Aunque la discusión sobre la eutanasia sigue siendo polémica, varios países han dado pasos importantes para legalizarla. En México, la eutanasia no está legalizada, pero algunas regiones permiten la voluntad anticipada, un documento que permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente. Sin embargo, la conversación sobre la legalización de la eutanasia avanza lentamente y sigue siendo un tema tabú para muchos sectores. Este tema nos enfrenta a una de las preguntas más profundas de la existencia humana. Para algunos representa la última decisión libre, el derecho a una muerte digna cuando la vida se vuelve sufrimiento. Para otros, es una puerta peligrosa que desvaloriza la vida y plantea dilemas éticos. La muerte es un tema inevitable, pero la forma en que nos despedimos del mundo puede convertirse en una decisión más cercana a la libertad y dignidad, aunque la regulación y el consenso sobre la eutanasia continúan siendo temas complejos y divisivos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Un tema que hasta es incómodo de platicar en muchas situaciones y en muchas circunstancias. En Voz de Jimena oíamos una frase que comentamos aquí mientras corría la nota, y es que dice que la muerte es una de las grandes certezas de la vida. Diputada, gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros decíamos, pues es tal vez la única certeza que hay en la vida, ¿no?
La única certeza. Muy buenos días a gracias por la invitación.
Al contrario,
gracias al auditorio por escucharnos. Y es la única certeza, lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo, hasta este momento que se va a empezar a discutir.
Por cierto, la película de la que hablaba y de la que usted escuchaba un fragmento es Mar Adentro, una película que está cumpliendo 20 años, es del 2004, protagonizada magistralmente por Javier Bardem, muy recomendada por mí, muy recomendable desde mi punto de vista. Diputada, a ver, vamos a dejar las cosas claras. Hace algunos años se habló de la voluntad anticipada, que nada tiene que ver, para diferenciar bien y para tener claro lo que es. ¿Qué fue y qué es la voluntad anticipada?
La voluntad anticipada es una ley que es vigente en la Ciudad de México. Ya varios estados siguieron y a nivel federal también se continuó. En la Ciudad de México entra en vigor en el año 2008. ¿Y qué es lo que se busca? Que las personas que tengan una enfermedad puedan decidir no continuar con un tratamiento. Uh-huh. A diferencia de la eutanasia es activamente yo me produzco la muerte en determinadas condiciones. No ha llegado la iniciativa aún, esta iniciativa ciudadana para la eutanasia activa, pero más o menos por lo que hemos estado entendiendo es justamente esta ya eutanasia libre, decidida y solamente en determinados casos como ya a nivel internacional se maneja.
De los cuales estaremos hablando, pero también quiero diferenciar en un asunto. ¿Qué pasa o cómo se considera cuando un paciente tiene, por ejemplo, muerte cerebral? Lo hablamos en muchas ocasiones cuando de donaciones multiorgánicas se trata y la familia toma la decisión de desconectarlo. ¿Eso cómo se considera?
Eso se considera como eutanasia activa.
Ok. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa, que nos alcanzó. Qué rápido, Pame, con música.
Así es, nos vamos con Queen. Esto se titula The Show Must Go On, sonando otra vez el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anuncia.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Quédate con nosotros, somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de un tema delicado, de un tema que para muchos es tabú, hay que decirlo así, por cuestiones religiosas, cuestiones morales. Estamos tratando de hacerlo con las digamos, argumentos científicos y vistos desde hasta la salud pública y la dignidad humana, sobre todo, que hay alrededor de la eutanasia. Estamos platicando con la diputada Yolanda, ya es diputada local en la Ciudad de México, congreso que discutirá o que ya está discutiendo el tema de la eutanasia o de permitir la eutanasia. Y yo le preguntaba una diferencia entre estos casos en los que la familia decide desconectar de una... ¿cómo le llaman? Vida asistida, me parece.
Vida asistida.
Apoyo, exacto, a un paciente. ¿Eso se considera eutanasia y eso sí está permitido, me imagino?
Sí está permitido porque ya hay un panel científico que dice esta persona ya por sí sola no puede vivir, pero va a haber, o sea, hay una donación de órganos. Uh-huh. En esos casos, entonces sí, se desconecta para ocupar los órganos, ¿no? Y seguir viviendo.
Y el caso de la eutanasia, tan polémico en todo el mundo, permitido en algunos países ya de los cuales nos platicarás, sobre todo tú más adelante, Vivi, es inyectar o consumir una sustancia que va a acabar con la vida.
Hay dos maneras. Puede ser por inyección, propiamente el médico, o bien pueden ser pastillas, medicamentos, que los servicios de asistencia del gobierno entregan a la persona que hace esa petición.
Que está científicamente comprobado que no es una muerte dolorosa y que acaba paulatinamente, poco a poco, ¿no? En cuestión de horas.
Así es. Y siempre, bueno, pues con el acompañamiento de un médico. O sea, es fundamental esa parte.
Lo más importante, y sobre todo para diferenciarlo de otro tema toral en esto, es del suicidio. ¿En qué casos se permitiría o en qué casos empieza la discusión para permitirse?
A ver, a nivel internacional se tiene muy clara cuál es la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia. El suicidio asistido es, yo no voy con un médico, sino un familiar, un amigo, un conocido, alguien que no tiene estudios médicos, me aplica una inyección o un tratamiento para ayudarme a morir. Aquí la eutanasia siempre va a tener un médico, médico y un acompañamiento médico.
Por cierto, en Mar Adentro hay una frase que dice, si quien realmente me ame, me va a ayudar a morir.
Así es.
Y vaya que es profundísimo eso, sobre todo cuando hemos tenido casos cercanos de familiares que están realmente sufriendo y cuya esperanza de vida se sabe médicamente que es nula. Es un debate durísimo y es una cosa que estruja el alma cuando ves a un paciente así. Pero entonces, ¿en qué casos? Siempre acompañado de un médico en el caso de la eutanasia, pero ¿en qué casos?
¿En qué casos? Bueno, el referente histórico que tenemos más claro es la recomendación del Consejo de Europa de 1999. Aquí, si me permites, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Esta recomendación habla sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. Y nos habla de varias facetas, son seis. Es el proporcionar una información veraz y completa y respetando en su caso el derecho del paciente a no ser informado. O sea, es ayúdame a morir, nada más no quiero saber cómo. Y es el derecho de los enfermos. El garantizar que ningún enfermo terminal sea médicamente tratado contra su voluntad. Asegurar que se respetará el rechazo a un determinado tratamiento médico en el caso de haberse formulado al respecto testamento vital, directrices previas o voluntades anticipadas, recibir los cuidados necesarios dirigidos para conllevar de una forma más confortable el proceso de enfermedad y su muerte, recibir el tratamiento para combatir el dolor físico, aunque acorte la vida, y el recibir el apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental. O sea, si nosotros revisamos estas directrices o este primer documento de más de 20 años, pues ahí nos va diciendo cuál es la ruta justamente para la eutanasia y para la muerte digna, que afortunadamente la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 6 es muy claro, así como tienes derecho a la vida digna, también tienes derecho a la muerte digna.
Yo creo que la razón por la que la eutanasia no está permitida en muchísimos países, porque son muy pocos los países a lo largo de los años, el primero fue Holanda, pero ha habido una gran discusión, y creo que la discusión se centra mucho, diputada, en el hecho de que sí es un derecho humano. ¿Cómo ver esto y cómo interpretar esta pregunta?
A título personal, yo soy una firme convencida de que todos tenemos derecho a la muerte digna, y sí tiene que ver con los derechos humanos. Yo creo que es un derecho fundamental de cualquier persona, porque estás hablando así como de la vida, de la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, con eso comenzaba en el programa, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero el tener la capacidad de que este acto tan íntimo como es la muerte, cuando esté en nuestras manos decidir cuándo y por qué, sin que afecte nuestra dignidad como personas, creo que no debería de estar a debate.
Aquí es un tema, y me imagino que una de las condicionantes, no sé si sea el término correcto, es que sea el paciente quien lo decide. Voy a poner un caso. Una paciente que está en un estado en el que no se puede expresar, pero está viviendo sin cables, sin respiradores, etcétera, etcétera. Ahí la familia no lo puede decidir. Tiene que ser el paciente quien lo decida.
Así es. Por ejemplo, si nos vamos a los elementos que la ley de voluntad anticipada en la actualidad ya maneja, podría ser un poco ese en paralelo, esos mismos
criterios. Tú le das a tu familia la potestad de decidir en caso de que tú no tengas capacidad.
Así es. Pero justamente el primer gran salto que da la Ciudad de México, y eso es lo importante de esta voluntad anticipada, es decir, soy mayor de edad, tengo plena capacidad de ejercicio, estoy consciente de que tengo una enfermedad terminal y que no quiero llegar a un soporte artificial. Entonces, de esa manera yo digo, no quiero recibir esos cuidados. Entonces, así como puedes decir, no puedo, también le puedes decir a la
quiero
familia,
adelantar.
No quiero, exactamente, no quiero recibir o quiero adelantar.
Ahora, en los casos en los que la paciente no tiene, por ejemplo, alguien que haya sufrido un derrame cerebral, una embolia, todas estas enfermedades que mantienen a la persona ahí por meses, por años, sin posibilidad de comunicarse, pero que no está su vida en riesgo, o sea, es decir, no se van a morir de eso. ¿Cómo entra en estos casos?
Bueno, la experiencia internacional lo que nos marca es que ahí quien es la persona responsable de los cuidados de esta persona en estas condiciones es quien toma la decisión mediante una resolución judicial.
Que es un poquito más complicado y polémico, me imagino yo, porque no está la voluntad personal del paciente.
Así es.
Hablábamos también en la pausa y yo les comentaba que estas asociaciones que tenemos en nuestro país han hecho varios estudios, y uno de los estudios que realizaron lo realizaron en el 2016, en donde el 68.3% de la población estaba a favor. Estamos hablando nada más.
¿Qué porcentaje?
68.3% estaba a favor de la muerte
en México o en la ciudad de México.
En México.
Es altísimo.
Es altísimo. Y lo interesante fue que en el 2022 hicieron la misma encuesta y fue el mismo porcentaje. A lo mejor ahí pensaron que iba a cambiar un poco por lo que pasó en la pandemia. Y los jóvenes están más a favor, de hecho, del tema de la muerte asistida y la eutanasia. Yo preguntaba hoy en mis redes sociales una encuesta y me llamó mucho la atención que muchos me pusieron que depende de los casos, cosa que también es importante, porque hay en muchos países donde se volvió un poco también un tema de que los jóvenes decían, no, pues yo solicito la eutanasia porque tengo una enfermedad mental. Es decir, ¿cómo va a estar regulado el tema también de la eutanasia si se llega a discutir en el Congreso de la Ciudad de México en cuanto a qué casos sí va a estar permitido y en cuanto a qué casos no?
Me imagino que tiene que ser incurable e intratable, ¿no?
Hay que hacer las valoraciones. De entrada, ya han habido varias propuestas desde que éramos Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México. Tenemos que ver en qué términos estaría llegando esta propuesta, si hay otras propuestas, y hacer el debate. Bienvenido siempre el debate, y ahí, a partir de ahí, obviamente, escuchando a los expertos.
Un caso súper polémico de una chava en Colombia, ¿no? ¿En Colombia?
Sí, y en unos
casos. Bipolar, ¿no?
Y en Países Bajos también.
Ah, en Países Bajos, tienes toda la razón.
En Países Bajos, más adelante les platico la historia, y uno de los casos más sonados, el de un chavo que hace poco murió por entonces.
Pausa, Pame, con música.
Nos vamos con A Die With A Smile desde Lady Gaga y Bruno Mars, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
10 de la mañana con 30 minutos, estamos...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Hablando sobre la eutanasia, pero permítame hacer una pausa para informarle que acaba de haber otro microsismo en la Ciudad de México. Hubo dos, uno pasada la medianoche, otro poquito después de las 5 de la mañana. Ha habido algunas réplicas, como le llaman los especialistas, a pesar de que sea un microsismo, y hace unos segundos nada más otro.
Así es, Dani, hay que mencionar que el de las 5 de la mañana, que fue de magnitud 2 con epicentro en la alcaldía Miguel Hidalgo, tuvo varias réplicas, por eso lo que comentabas, pero se acaba de percibir otro microsismo en Ciudad de México. Vamos a estar al pendiente de lo que informen, sobre todo las autoridades y el Sismológico Nacional. Hasta ahora, pues, no han dado información de qué magnitud fue.
Sí, la particularidad de los microsismos es que, sobre todo cuando son en la madrugada, como fue este caso, no entiendes muy bien lo que pasó, sobre todo si estás dormida, como fue mi caso. Cuando te despiertas sabes que pasó algo en la noche, que medio te despertaste. En mi caso, mi niña se despertó llorando justo a esa hora, fue en la madrugada cuando me di cuenta que había sido el microsismo, el de las 5 de la mañana sí lo sentí, pues tan rápido y tan intenso que como que no entiendes.
Es que duran como, fácil, como unos 5 segundos, a lo mejor 7 segundos.
Muy intenso, pero muy rápido.
La gente que nos escucha en otras partes del país, pues entenderá que por eso no suena la alerta sísmica ni nada, son microsismos, pero se sienten muy, muy fuerte y duran aproximadamente como unos 5 segundos.
Bueno, por lo pronto ya me están reportando que en la alcaldía Álvaro Obregón, en la zona de San Ángel Pedregal, se sintió, es difícil que se sienta un sismo ahí.
Sí, en el Pedregal.
Pero se sintió, me imagino que es parte de esta cadena de microsismos de la madrugada, por lo que seguramente se percibió en la Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo y en la Benito Juárez. Más adelante todos los detalles. Pero estábamos hablando de la eutanasia, estábamos platicando de los casos más emblemáticos que ha habido en el mundo, en algunos países en las que ya es legal, y lo estamos haciendo con la diputada Yolanda Alicia López Martínez. Ella es diputada local en la Ciudad de México, en donde el tema dará muchísimo de qué hablar en las próximas semanas y meses, Vivi.
Sí, y yo les platicaba justo que, y más bien le preguntaba a la diputada si esto no será un tema y una discusión en el Congreso de la Ciudad de México, cuando esto llega al Congreso de la Ciudad de México, sobre qué casos sí va a estar permitida la eutanasia, y sobre todo por lo que ha pasado en otros países. En Países Bajos, a una joven de 29 años le concedieron la eutanasia porque tenía depresión crónica, ¿no? Ella decía que pues iba a sentir un alivio, que fue una lucha muy larga. Soraya Terbik, así se llamaba, pero en estos casos hubo una gran controversia alrededor del mundo porque era, a ver, pero pues no tiene una enfermedad crónica, es decir, incurable o a lo mejor intratable, ¿no? En muchos casos. Y se me viene a la mente ahora otro caso que se volvió muy popular en el 2019, Ángel Hernández, una persona que le ayudó a su esposa a morir. Su esposa tenía una enfermedad terminal, tenía esclerosis múltiple. Lo meten a prisión en el 2019 y finalmente en el 2021, cuando se hace la ley de la eutanasia en España, pues queda absuelto, pero pues ahí, ¿no? O sea, él ayuda a morir a su esposa y finalmente acaba en la cárcel.
Aquí hay un término del cual hemos hablado en muchos temas en este país, y es el libre desarrollo de la personalidad, diputada. ¿De qué va eso y cómo toca el tema de la eutanasia?
Así es. Bueno, el libre desarrollo de la personalidad, la Suprema Corte, a partir del año 2011, que se modifica la Constitución de la República, la Constitución Federal, que pasamos de garantías individuales al concepto de derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado justamente el concepto que se establece en el artículo primero, que es todo tiene que ser pro persona, dignidad de la persona y resguardo de los derechos fundamentales, que es la vida y la dignidad. Y bueno, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? A grandes rasgos, es la capacidad que tenemos como personas de elegir y materializar nuestros planes de vida, y los únicos límites que la Corte ha dicho es el orden público y los derechos de terceros. Entonces, a grandes rasgos es eso. Por eso, por ejemplo, temas como cannabis, que también es sumamente controvertido, temas como el divorcio, el concubinato, el tatuarse, pues forman parte del libre desarrollo de la personalidad.
Ya. Bueno, primero le voy a hacer una pregunta muy amplia, esperando una respuesta no tan amplia por cuestiones de tiempo. ¿Por qué sí a la eutanasia?
¿Por qué sí a la eutanasia? Porque es algo íntimo, o sea, la muerte es el acto más íntimo de una persona puede tener, y que de manera libre y responsable puede decidir, no en los últimos en los momentos finales como normalmente se acostumbraría, decir, hasta aquí tomo, sino de manera consciente. Yo creo que todos tenemos derecho a decir hasta aquí, o hasta cuándo sí y hasta cuándo no.
Ahora, ¿por qué no? Cuando uno defiende una causa y un tema, es muy difícil, pero también sumamente útil entender los fuertes argumentos de la parte contraria. ¿Por qué no? ¿Cuáles son los argumentos en contra más sólidos que usted encuentra?
Yo lo que normalmente encuentro son religiosos, son familiares y de entorno, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decidir cuándo acabar con mi vida? Uh-huh. Entendemos la vida como algo ajeno, algo que corresponde a los demás, y difícilmente lo vemos como un acto íntimo.
Uh-huh. He estado leyendo varias cosas al respecto, y a mí hay uno que me parece sumamente interesante, y es que en el momento en el que se hace legal la eutanasia, todas las familias en un caso, digamos así, están obligadas, no obligadas en el más sentido estricto, en el estricto sentido de la palabra, sino ya existe la posibilidad de tener ese debate, y eso puede inducir una decisión. Me parece interesantísimo ese uno de los argumentos que quienes están en contra ponen, ¿no? Es importante, ya que tienes, claro, la posibilidad, estás pues casi obligado a explorarla.
guardando las debidas proporciones, es como cuando en la cuarta legislatura se discutió la interrupción legal del embarazo. O sea, tienes el derecho a interrumpir tu embarazo, pero no significa que estés obligada a ejercerlo, ¿no? Sí. Sería, guardando las debidas proporciones, insisto, un poco. O sea, hay que abrir el tema, hay que estudiarlo, hay que escuchar a los que conocen el tema. Me parece que los elementos que dicen de quienes están a favor es si quien no pueda recuperar su salud o sus funciones vitales puedan tener acceso a esta eutanasia, son válidos, pero también quienes digan, no, es que mi obligación es estar hasta el último momento y preservar la vida de mi familiar, también claro. Están en su derecho,
claro.
Y apoyarlos.
Ahora, les platicaba de esta encuesta que realizó una de las asociaciones que ven el tema de la eutanasia en México por el derecho a morir con dignidad, es esta asociación, y en Ciudad de México el 83.3% de la población acepta la eutanasia. Pero ¿qué pasa con estos a lo mejor pueblos o comunidades hasta con tradiciones muy 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 particulares? Ya lo decía, diputada, el tema de la religión, que pues es importante y es fundamental en casos como la eutanasia. ¿Qué pasaría en este tipo de comunidades, ¿no? Porque a lo mejor si se regula en Ciudad de México, pues ¿cómo lo verían en otras partes del país?
Bueno, la Ciudad de México en 2008 fue fundamental cuando puso en la mesa nacional el tema de la voluntad anticipada. Si se llega a la discusión en la Ciudad de México, pues seguramente estaremos dando también paso para que a nivel federal y en otras entidades se discutan. Al final del día no podemos tampoco, desde nuestra visión de Ciudad de México, asumir que todos tienen que pensar igual y todos tienen que atender a...
Pame, tú esta semana hiciste una pieza sobre un asunto relacionado con la eutanasia súper polémico.
Así es, en Suiza es una cápsula que las personas apenas estaban pues dándole la oportunidad de que sucediera. Esta cápsula funcionaba, tú te acuestas, te metes, cierran la puerta, te ponen música, tu música favorita, tú escogerías como el lugar, aprietas un botón cuando tú te sientas listo, antes te dan como unas palabras de ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Esto ya no hay vuelta atrás, es definitivo, aprietas un botón y es con nitrógeno. Que sale y pues es prácticamente te vas quedando dormido, sin dolor, no te das cuenta y...
¿Y eso está en funciones ya en Suiza?
Está en funciones, pero en este momento metieron a muchas personas, están pues vinculadas a este proceso porque todavía no era legal. Hay maneras de... O sea, hay maneras de la eutanasia que allá es legal, pero en este momento esa no. Incluso la ministra de Salud dijo que no cumplía con las reglas necesarias para hacerlo.
Está complicado.
De hecho, hay un ejercicio en tanatología que es bien interesante, que te dicen, a ver, métete en una caja oscura. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, es como cuando mueres, ¿no? Entonces, pues es... Por eso insisto, o sea, es difícil. Es muy complicado.
Es muy difícil y cada caso se tiene que analizar detalladamente y con lupa en este sentido. ¿Qué sigue en cuanto al proceso legislativo? ¿Qué estaremos? La legislatura cambia en brevísimo y ¿qué va a pasar, diputada?
De hecho, ya cambió. Nosotros, la tercera legislatura comenzamos
el primero de septiembre, como la federal.
Exacto. Sí, ya entramos en funciones. ¿Qué estamos esperando? Bueno, sabe, tenemos noticias que va a llegar esta iniciativa, es una iniciativa ciudadana, tiene que cumplir ciertos requisitos que establece la Constitución, que es que tenga que tener cuando menos determinado porcentaje de firmas que estén de personas inscritas en el padrón electoral, se recibe, se manda al Instituto Electoral para verificar que sean las firmas correctas e inicia el proceso de discusión y análisis. Aquí la Asamblea Legislativa tenemos un procedimiento en este tipo de temas que se llama Parlamento Abierto y escuchamos a todos.
Gracias, diputada.
Muchas gracias por la invitación.
Pausa, volvemos.
Yo te extrañaré, Tercer Cielo, a través del 103.3.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
El dato, Vivi, de este jueves, pero antes el dato del día, microsismo 2.4 en Benito Juárez, del cual hablábamos hace unos instantes, más adelante todos los detalles. Ese fue el último movimiento que se sintió en la capital. Ahora sí, Vivi.
Ahora sí, Dani, hoy 26 de septiembre, bueno, es un día muy importante para México, la noche de Iguala, desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hablaremos más adelante de este tema. También es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, es el Día Marítimo Mundial, es el Día Mundial de la Anticoncepción, sí, y también es el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, Dani. Con la celebración de este día, pues bueno, se pretende visibilizar el incremento del número de nacimientos múltiples alrededor del mundo, y les traigo unos datos muy curiosos.
¿Por qué, Pame, celebró el Día de los Nacimientos Múltiples? ¿Hay algo que tengamos que saber, Pamela?
Hay algo que tenemos...
Porque gemelo o gemela no tienes, ni cuate, ni mellizo, ni melliza.
Pero está feliz. Lo que pasa es que James, le encantaría tener gemelos. Ah. Pero bueno, los gemelos idénticos comparten el 99.9% de su ADN, pero no siempre tienen las mismas huellas dactilares. Los gemelos fraternos comparten el 50% de sus genes, y los gemelos idénticos pueden tener el mismo color de ojos y pelo, pero se pueden distinguir por la cicatrización de su ombligo, imagínate. Ah. Así como tienes a dos bebés gemelos y ves el ombligo nada más para ver.
¿Cuál
y
las mujeres, el ombligo más bonito?
Las mujeres más altas tienen más probabilidades de tener gemelos. Hoy le dije a Alex... aguas, porque...
¿Ah, sí?
Oigan, y les tengo una recomendación, porque hay un documental en Netflix que acaba de salir hace poco, que se llama Hermanos por Accidente. No saben la historia, es de unos gemelos en Colombia. No se las voy a spoilear, pero si pueden, véanla. Dura como una hora y media y está bárbaro el documental,
no,
en verdad.
Pero también hay una serie ficcionada de unas gemelas que se cambian durante toda su vida. En diferentes momentos, pero hasta en su vida adulta.
¿Cómo?
Cada determinado tiempo, si no mal recuerdo, cada cumpleaños se cambian. Entonces llega una con el esposo de la otra, y la otra a la vida de la otra, que
¿cómo?
Es bastante más caótica. No, está buenísima, solo que se me olvidó el nombre, pero ahora
ahorita los buscamos. Este documental, el que les decía, se llama Hermanos por Accidente. Cambian a unos gemelos cuando nacieron, y bueno, no se las voy a spoilear. Está muy, muy buena.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
El consejo del día para tener una alimentación saludable, nuestra nutrióloga de cabecera. Hace mucho que no platicábamos contigo, Katia Leal. Hola.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La alimentación juega un papel muy importante para bajar el colesterol. Alimentos como avena, aguacate, pescado y brócoli son algunos alimentos que ayudan a bajar el colesterol, ya que contienen una buena cantidad de fibra. Los alimentos que aumentan el colesterol son los que contienen grasas saturadas como queso, mantequilla, embutidos, alimentos fritos, entre otros. El hígado elabora todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. Cuando comemos alimentos altos en grasa saturada, introducimos colesterol adicional en el organismo. Nuestro cuerpo necesita niveles adecuados para su correcto funcionamiento, pero si hay un exceso, pueden aparecer enfermedades ocasionadas por las placas de grasa que se acumulan en las paredes de las arterias. Los cambios en el estilo de vida son esenciales para regular tu colesterol. Hay que estar en un peso saludable, evitar alcohol y tabaco, y aumentar el nivel de actividad física.
Gracias, muchas gracias, Katia. La serie que les decía se llama Echoes, en español Dualidad, y está
¿Dualidad?
En Netflix.
Netflix sí. También, la voy a ver.
Está buena, está súper dark, súper oscura. Pame, tenemos regalitos.
Así es, tenemos 5 pases dobles para el concierto de Espinoza Paz con Mucho Amor Tour. Esto es para mañana, no, para hoy, jueves 26 de septiembre.
¡Ándale!
A las 20:30 horas. En el Auditorio Nacional.
Y los teléfonos en Grupo Fórmula para que se pongan en contacto con nosotros y nos pidan los boletos. Son 55, los estaba buscando, la verdad. 55-52-79-22-93, 55-52-79-57-93. Espinoza Paz, hoy entonces, Pame.
Así es, el día de hoy en el Auditorio Nacional.
Es bueno, Espinoza Paz.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿A dónde nos recomiendas escaparnos este fin de semana, querido tocayo? Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola.
buenos días. Hoy te voy a contar de una ciudad amurallada en el norte de este continente americano. Te estoy hablando de Quebec City, en la provincia de Quebec, allá en Canadá. Tienes que ir a conocerlo. ¿Y por qué te hablo en este momento? Porque es el momento de planear para el próximo invierno. Es una ciudad amurallada, la única ciudad en América del Norte que conserva sus murallas y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una ciudad muy antigua, fundada en 1608 y es de un ambiente francés, de verdad que no lo vas a poder creer. Hay una construcción que más bien es un castillo enorme, el famoso Château Frontenac, que es el hotel, dicen los que saben, que es el hotel más fotografiado del mundo y tiene una estructura que domina toda la ciudad sobre el río San Lorenzo, que normalmente en el invierno está congelado. Muy cerca de Quebec City están las cascadas de Montmorency, que son cataratas que tienen 30 metros de altura, inclusive más altas que las cataratas de Niágara. Está la Ciudadela de Quebec, que es una fortaleza que tiene, bueno, pues ahí una residencia oficial que es del gobernador general de Canadá. Y te quiero recomendar que en el mes de febrero en Quebec se hace un carnaval donde hay un personaje que se conoce como Bonhomme, que es el buen hombre, hombre de nieve, que recibe a todos los carnavaleros. Un carnaval donde no hay tangas, hay bufandas porque hay mucho frío. Es un escenario de verdad maravilloso, nevado. Este festival de invierno, el Carnaval de Quebec, bueno, pues es el festival de invierno más grande del mundo. Y bueno, es una ciudad bilingüe, se habla lo mismo francés, que se habla también inglés, y hay mucha gente que ya está empezando a hablar español. Hay una gastronomía de verdad de clase mundial. Te recomiendo mucho que visites Quebec City en Canadá. Y bueno, si quieres visitar más información de esto, de Quebec City, en mi blog personal, que es viajabonito.mx, y en mis redes sociales, búscame como @viajabonito, y nos escuchamos en la próxima. ¡Saludos!
Gracias, muchas gracias, Tocayo. Nos escapamos entonces.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, la primeritita. Microsismos, y ya sabe el ingenio de los mexicanos, bolillo, etcétera, etcétera. Hace unos minutos se registró un microsismo magnitud 2.4 en la alcaldía Benito Juárez, 10 de la mañana con 26 minutos y 32 segundos. Este se suma a varios que sucedieron en la madrugada, uno pasaditas las 12 y el otro pasaditas las 5.
Así es, Dani. Y seguimos al pendiente con todo lo que está ocurriendo en Guerrero, sobre todo con el huracán John. Es categoría 1. Hay zonas inundadas en Acapulco. De verdad que esto es impresionante, sobre todo porque estamos a 11 meses de lo que ocurrió con el huracán Otis. En Oaxaca, John dejó una persona fallecida. Las clases están suspendidas en regiones de la costa y Sierra Sur. Se espera que hoy toque tierra en la noche entre las costas de Michoacán y Jalisco. Así que estaremos al pendiente,
mucha
sobre todo
lluvia,
de, la,
mucha lluvia.
De lo que está ocurriendo en Acapulco.
Hoy en la mañana que veía las imágenes,
es muy triste.
Corazón, a 11 meses exactamente de que esto ocurriera.
El huracán Otis,
el
claro.
El huracán Otis, precisamente este huracán. Y vamos a platicar precisamente de eso, del huracán John. Antonio Valero, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos
bien,
días, ¿cómo les
gracias.
Va?
Bien, ¿cómo están las cosas en Acapulco?
Pues en Acapulco la situación es delicada, es grave, porque ya van muchísimas horas de lluvia. De hecho, se están por cumplir, creo que 40 horas ya de lluvias.
Y faltan varias más.
Así es. El problema no es tanto las lluvias, sino que este huracán John, que se había degradado y se había convertido en depresión tropical y parecía que ya tomaba un rumbo a mar abierto, se regresó, se fortaleció en la madrugada y se convirtió otra vez en huracán y sigue azotando el puerto de Acapulco, mientras en el lado del sureste Helen también hizo problemas, pero afortunadamente ya va para la Florida.
Va para la Florida con fuerza, hay que estar al pendiente.
Así es. Me decían los chicos de la producción que querían algo del microsismo que acaba de pasar.
No, ya supimos, ya. 2.4.
Gracias, Antonio.
Pero muchas gracias, okay. Antonio. También es tendencia Ayotzinapa hoy entre hoy y mañana.
Movilizaciones a partir de las 4 de la tarde en Ciudad de México, así que tomen sus precauciones.
Y Alessandra Rojo de la Vega, que es oficialmente la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc después de la telenovela con Catalina Monreal. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, soy Daniel Diturbide, nos escuchamos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Barbara Streisand, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.